muchas caras que conozco y me alegra poderlo ver y poder estar con ustedes, cantar con ustedes. Así que bueno, ahora Dios ha hecho iglesias locales, ¿no? Pero un día no va a haber más iglesias locales, solo una iglesia universal en su presencia y vamos a estar todos juntos adorando al Señor, ¿no? Vamos a ver hoy Santiago 3 y vamos a buscar en nuestra Biblia Santiago 3 del 1 al 12. Ya lo leyeron, pero vamos a leerlo una vez más. Así podemos ir pensando en lo que dice la Biblia, ¿no? Santiago 3, del 1 al 12, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente puede por la misma abertura echar agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Oramos una vez más. Señor, te agradecemos por tu palabra. Dios, tú, como escuchábamos, Señor, hoy en la clase, Dios, que tú eres todopoderoso, Señor, y creemos que no somos nosotros los que nos vamos a transformar a nosotros mismos. Creemos que no es simplemente la predicación o buenos argumentos o lo que sea, sino que confiamos, Señor, realmente en tu poder, Dios, y creemos que solamente tú eres el que transforma nuestra vida, Señor. Por eso te pido hoy, Señor, que tú hables, que sea tu palabra. Creemos que en tu palabra hay poder, Señor, y que eso nos exhorte, que eso nos enseñe, Dios, que podamos ser transformados cada vez más a tu imagen, Señor. Y si alguien no te conoce hoy, Dios, Dios, que puedas usar esta predicación para llegar, Señor, a esa persona y que pueda escuchar tu llamado, Dios, y ese llamado irresistible, Señor, y pueda ser atraída a ti, Señor, con gracia. En tu nombre te adoramos, Señor. Amén. Yo no soy experto en música. Me acuerdo una vez que Enrique me dijo si quería cantar en la iglesia y qué bueno que no lo hice. Pero yo creo que todos sabemos identificar más o menos cómo funciona la música. Y algo que pasa es que cuando estamos escuchando una melodía es fácil que sepamos reconocer la canción. A veces con unos segundos que escuchamos de ese ritmo, de esa melodía, nosotros identificamos ya cuál canción es, ¿no? Santiago va a cantar a través de toda su carta y va a traer una melodía tratando de meternos en esa idea que envuelve todo el libro. Y esa idea, o esa canción, por así decir, que se canta en todo el libro, es la prueba de la fe. La prueba de la fe. Ya sea mucho o poco, siempre apunta al mismo tema. El objetivo de Santiago que hemos que se ha dicho en toda la carta, es las obras de nuestra vida son una evidencia de nuestra fe. Y particularmente en este texto, aunque nosotros no vamos a estudiar toda la carta de Santiago, este texto que está acá es parte de toda esa canción, ¿no? Es parte de toda esa armonía. Y nosotros, en base a esto, a esta prueba de la fe o a esta fe probada, que es de lo que Santiago realmente quiere hablar, de probar, de examinar nuestra fe, él va a hablar entonces acerca de la lengua, acerca de lo que decimos, de lo que hablamos, de cómo hablamos. Y va a decir, bueno, esta es la forma que hoy vamos a examinar nuestra fe para ver, dice Santiago finalmente, si la fe es real o no. Creo que ya escucharon acá una predicación sobre Santiago 2, ¿no? Acerca de una fe muerta. No que la fe se muera, no que la fe se acabe, sino si realmente es una fe real o si es una fe falsa, una fe que no sirve para nada, dice Santiago, que no puede producir ninguna obra. Así que en este texto vamos a ver si nuestra forma de hablar muestra un corazón que ama al Señor. Y tomando la misma ilustración de Santiago, dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, después de mirarse a sí mismo, oírse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, permanece en ella, no habiéndose hecho vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces vamos a sacar esta ilustración y vamos a entender que la Biblia es un espejo hacia nosotros. Y vamos a ponernos hoy frente al espejo y vamos a examinarnos. O más bien vamos a dejar que la palabra de Dios nos examine a nosotros. Porque no es simplemente leer un libro, estamos hablando de una palabra que tiene vida. Así que vamos a ponernos frente al espejo y vamos a dejar que nos examine la palabra de Dios. Y no hagamos, dice Santiago, no seamos oidores olvidadizos, ¿no? Que se vieron, se dan la vuelta, termina el culto, termina la predicación y nos olvidamos de lo que hemos escuchado, de lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, yo espero que realmente todos hoy puedan sentirse exhortados con esta predicación. A veces llegamos a una predicación o algún texto en la palabra y tratamos de hacer un esfuerzo, ¿no?, por tratar de ver cómo se aplica a nuestra vida. Bueno, esto es para nuestra vida. Y no hay nadie que debería de pensar que esto no es para su vida, porque todos pecamos de la misma manera. Como dije antes, el examen, el análisis que hacemos hoy o que la Biblia nos hace a nosotros se llama la lengua. Y en este análisis que tenemos que hacer hoy vamos a ver si la fe de una persona se mostrará inevitablemente en su manera de hablar. La fe de una persona se mostrará inevitablemente en su manera de hablar. Lo que decimos, lo que no decimos y cómo hablamos ha venido siendo una evidencia de nuestra fe desde hace mucho tiempo o de nuestra falsa fe. Y vamos a autoevaluarnos a la luz de la palabra de Dios. Así que vamos a hablar de los siguientes puntos en este texto. Vamos a ver los peligros de lo que decimos, los beneficios de una forma madura de hablar, la capacidad destructiva de lo que decimos, la raíz insaciable del pecado que alimenta nuestro hablar, la imposibilidad humana de refrenar la lengua y la hipocresía de nuestro hablar. Así que vamos a ver el primer pasaje y vamos a ver este primer punto, que es los peligros de lo que decimos. Dice el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Hay una toxina, un tipo de veneno que se llama toxina botulínica y que nosotros la conocemos más comercialmente como Botox. Y es un veneno, es una toxina que que se usa de diferentes maneras, pero es tan peligrosa que la Convención de Ginebra la prohibió como arma química. O sea, es terriblemente dañina y es una de las toxinas más dañinas que hay. Y si la lengua para Santiago es un veneno mortal, la enseñanza incorrecta de las Escrituras es como este tipo de veneno. O sea, es uno de los peores tipos de veneno. Así de dañino es una enseñanza incorrecta. Satanás, que no respeta de convenciones ni estándares morales, ha usado esta falsa enseñanza desde el principio. Vemos en Génesis 3 cómo se acerca a la mujer y distorsiona lo que Dios ha dicho. Y cambia lo que Dios ha dicho y le puede agregar, le puede quitar, puede cambiar algo, pero finalmente es una falsa enseñanza, ¿no? Es menos de lo que Dios dijo, es un poco más de lo que Dios dijo, es algo completamente diferente, pero no es exactamente lo que Dios ha dicho. Y esto es una falsa enseñanza. Satanás lo hizo así, convenciendo a la mujer, quien le dio a Adán, y finalmente entró el pecado en el mundo, ¿no? Obviamente no fue culpa de Satanás, fue responsabilidad del hombre lo que pasó, pero así de grave es una falsa enseñanza. Este veneno que se llama enseñanza incorrecta de las Escrituras, ya sea que venga de un falso maestro, malintencionado, queriendo distorsionar las cosas, o simplemente de una persona que tal vez no ha entendido las cosas, pero no se ha sometido realmente a la verdad expuesta en la palabra de Dios, es terriblemente dañina. Miles de almas muertas engañadas por una falsa enseñanza. Si nosotros viéramos cómo queda el terreno después de una guerra, es desalentador, ¿no? Es deprimente. Uno ve todo el lugar y, bueno, no queda nada. Quedan escombros, cosas peores. Y nosotros nos consolamos pensando de que como no vemos, no es tan grave. No sé si a veces piensan así, pero no veo algo y entonces no me duele tanto porque no lo veo. Y nosotros no vemos lo dañino de la destrucción que puede provocar una enseñanza incorrecta. Nosotros no vemos las almas muertas yendo en un camino al infierno. Nosotros no lo vemos, pero es real. Es real. Así como nosotros tenemos fe en un Dios invisible, nosotros también debemos de tener fe para creer lo que Dios ha dicho acerca del ser humano y de la condenación eterna que tiene. Así que las consecuencias de una enseñanza incorrecta son enormes y debe de darnos escalofríos solamente pensar que nosotros estamos tomando con ligereza la palabra de Dios. Y por eso Santiago dice, si van a enseñar de manera incorrecta, mejor no enseñen. Si ustedes no van a someterse a lo que la palabra de Dios dice, mejor dejáselo a otro. Si no nos sometemos a las Escrituras, mejor no enseñemos. Si Dios te ha dado la oportunidad de enseñar en algún área, desde el púlpito, en una clase, en un grupo de mujeres o de niños o jóvenes, esfuérzate enormemente por cuidar con temor de ser lo más fiel al texto posible. Lo más fiel, no importa el contexto. No porque sea fuera del púlpito podemos hacer lo que queramos con la palabra de Dios. No porque sean niños podemos diluir la palabra de Dios y dar nuestras propias opiniones. ¿Sí? Todos debemos de esforzarnos. Dice Isaías 66:2, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y tiembla ante mi palabra. Y tiembla ante mi palabra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Que tomemos con seriedad su palabra. Hay un temor por la palabra de Dios, y si no estás dispuesto a humillarte ante Dios y rendirte a su guía, si no te da temor errar en lo que enseñas, hacete a un lado y deja que alguien más enseñe. No deberías de estar enseñando. En medio de esta explicación,
plantea un segundo escenario, una persona que refrena su lengua, una persona perfecta, dice Santiago, versículo 2, porque todos tropezamos de muchas maneras, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Acá perfección no se refiere a una persona que no tiene errores, sino que se refiere a una persona madura espiritualmente. Dice en Santiago 1, del 2 al 4, perdón, del 3 al 4, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Este es a lo que Santiago se refiere con perfección, una persona completa que no le falta nada, una persona madura. Justamente está hablando de que esto es producto de la prueba de vuestra fe, dice, o sea, de una fe probada. Santiago muestra cómo luce una persona madura al hablar, principalmente porque refrena su lengua. Esto no va más allá solamente de abstenerse de decir algo, no es simplemente, bueno, no digo las cosas. No es solamente taparse la boca. Proverbios 12, 18 dice, la lengua de los sabios sana. La lengua de los sabios sana. Y el 15, Proverbios 15, 2 dice, la lengua apacible es árbol de vida. Entonces una persona madura no es simplemente que no dice algo, sino que habla con sabiduría, que habla sabiamente. El hombre sabio, el cristiano maduro, no solo refrena su lengua, sino que es prudente, habla con sabiduría, sus palabras hacen bien al alma de otras personas, su predicación trae vida. Recordamos que Dios es fuente de vida y se ha revelado a través de su palabra. Por eso debemos de ser cuidadosos en la enseñanza, pero también debemos enseñar. Hay contextos donde es necesario hablar, pero hablar con sabiduría. Santiago hace un contraste, ¿no? Si no vas a ser fiel a la palabra de Dios, guarda silencio. Pero si vas a ser fiel, habla. Si vas a someterte a la palabra de Dios, habla. Si vas a dejar que la palabra de Dios guíe tu forma de hablar, entonces está bien. Ahora, quiero aclarar algo. Palabras lindas no son sinónimo de madurez. Una persona que habla cosas lindas, agradables, que le gustan a escuchar a todos, no necesariamente eso es madurez. El horóscopo está lleno de eso, ¿no? Está lleno de muchas cosas que todos decimos, ay, yo soy como eso. Podríamos ponernos en cualquiera de todos los, ¿cómo se dicen? Los signos, y todos son, todos quiero serlo, porque son todas cosas lindas las que me está diciendo. Entonces, no es lo mismo una persona que habla cosas lindas que una persona madura al hablar. Proverbios 27, 6 dice, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo, ¿no? Entonces, a veces lo que decimos es verdad. Y no siempre la verdad es agradable, ¿no? Para nosotros que somos pecadores, por supuesto. Déjenme hacer un paréntesis acá para entender un poco más lo que venimos hablando de una persona perfecta, madura, que sabe refrenar su lengua. Quiero hablar un poco de qué significa la santificación. La Biblia está llena de paradojas. Y como seres lógicos que nosotros somos, queremos todo el tiempo encajar o darle un sentido racional a lo que la Biblia dice. Y esto no está mal, pero a veces Dios nos pone en ocasiones donde simplemente nosotros tenemos que aceptar lo que su palabra dice. Y Él en su misericordia nos habla de una manera que nosotros podamos entender como seres humanos. Él dice, por ejemplo, que Dios, sus ojos están en todo lugar, o que su mano ha hecho algo, y son simplemente formas de decirnos, bueno, Él actúa de esta manera. No es que Dios tenga ojos, entendemos que Él es espíritu, que su mano es de cierta manera, sino que nos está hablando de cómo, de una forma que nosotros podamos entender. Él está siendo condescendiente con nosotros al hablar de esta manera. Y una de las paradojas es la santificación. ¿Es Dios quien santifica y no debemos hacer nada en nuestra santificación? ¿O somos responsables de obedecer a Dios para ser santificados? ¿Cuál de las dos cosas, no? ¿Es Dios y nosotros nos desentendemos? ¿O nosotros debemos esforzarnos y entonces no depende de Dios? Y la Biblia no está simplemente hecha para que nosotros resolvamos todos nuestros cuestionamientos. No se trata de eso, aunque sí es suficiente. Pero en la Biblia no encontramos un pasaje que nos explique esto, que diga, bueno, se funciona así. Pero sí encontramos muchos pasajes que nos apuntan a lo que Dios ha revelado acerca de esto, ¿no? Entonces Él dice que nosotros somos motivados por el Espíritu Santo, que nosotros no podemos ser santificados sin la ayuda de Dios. Es más, Él dice que nosotros somos santificados por Él. Pero al mismo tiempo la Biblia dice en muchos pasajes que debemos esforzarnos en obedecer, que somos esclavos de Cristo, que vivimos bajo un reino, es decir, que Dios es rey y al rey se le obedece en total obediencia, que corremos con esfuerzo la carrera, que mortifiquemos nuestro pecado, que muramos a nosotros mismos. Entonces, ambas cosas son verdad. Ambas cosas son verdad. Matt Chandler dice: la santificación es un esfuerzo que Él hace en plena cooperación y sociedad con nosotros. Requiere que ejerzamos lo que uno podría llamar un esfuerzo impulsado por la gracia, hecho posible, por supuesto, solo por la misericordia y misericordiosa iniciativa de Dios, y al mismo tiempo empleando en el proceso de nuestro cerebro, músculos y partes de nuestro cuerpo. Entonces son ambas cosas. Ahora, ¿qué viene todo esto de la santificación? ¿Por qué es necesario que entendamos esto? Cerrando este paréntesis, porque para llegar a ser el hombre sabio y completo, o perfecto, maduro, que dice Santiago, es necesario un proceso de santificación. Un proceso donde la fe ha sido puesta a prueba una y otra y otra y otra vez. Y otra vez. Y no para. Somos probados cada día. Y en este proceso de santificación vamos a ir creciendo. No es algo que nosotros lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros no vamos a terminar hoy y vamos a decir, ya soy maduro, ya no, yo voy a hablar de ahora perfectamente, ¿no? Nosotros llegamos a Dios con todo lo que somos, pecadores, somos expertos en pecar y somos inexpertos en las cosas que a Dios se refieren. Entonces, no, nuestra vida es un proceso de seguir creciendo, es un proceso de arrepentirnos constantemente y someternos a Dios. Esta persona madura, dice Santiago, es capaz de ponerle límites a su lengua. Habla con sabiduría. Y como dice Santiago en el capítulo 1, si a alguien le falta sabiduría, que la pida a Dios. Que la pida a Dios. Y dice que Dios es bueno para darnos estas cosas. Si te consideras una persona que no refrena su lengua, pedile a Dios sabiduría. Hay un, bueno, ya no lo hay, era un barco hace un tiempo, que era considerado el más grande del mundo, y se llamaba el Seawise Giant, que significa el gigante sabio del mar. Medía casi 500 metros de largo, o sea, medio kilómetro, o para que nos hagamos una idea de lo grande que es eso, es dos veces el edificio más alto de Argentina. Con la capacidad de carga de 600.000 toneladas, equivalente a 600 millones de kilos. ¿Se hacen la idea de lo que es esto, no? ¿Se pueden hacer la idea de lo que es esto? ¿Qué cosas se imaginan cuando piensan en eso? Yo me imagino, personalmente me imagino el motor, lo grande que se necesita un motor. Tal vez los ingenieros pueden pensar en eso seguramente, no sé. Pero lo grande que necesita ser para mover un barco tan grande, ¿no? Ahora, ¿cuántos pensaron en el timón? Bueno, yo no hubiera pensado en eso. Pero el timón de esto medía 40 centímetros y pesaba un kilo. Y ese es el timón de este barco tan grande, ¿no? Ahora, ¿qué cosa tan tan grande es controlada por algo tan pequeño. Y asimismo es la lengua. Versículo 3 dice: ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. En estas dos ilustraciones comparte un verbo y es dirigir. Dirigir significa controlar, guiar, o tener autoridad sobre algo o sobre alguien. Dice acerca del caballo, ¿no?, que es un animal fuerte. Pensando un poco en la ilustración de lo que significa esto, un animal mucho más fuerte que nosotros, no lo podemos mover nosotros, nos domina. Sin embargo, con un pequeño freno en su boca, lo controlamos, ¿no?, y le podemos decir que vaya para la derecha, izquierda, lo podemos frenar. Y miren, dice Santiago, las naves tan grandes, que para su tiempo una nave grande era más o menos una nave con capacidad de 300 personas. O sea, sí, era grande, pero no se compara a la ilustración de ahora, ¿no? Dios en su soberanía quiso usar algo que ahora todavía tiene más sentido, ¿no? Una nave enorme, controlada por algo tan pequeño. Y así es la lengua, dice, pero que maneja el curso completo de nuestra vida. Así como nadie pensó, o no sé si alguno pensó, pero así como nadie pensó en el timón de un barco, siendo tan grande, así nosotros también menospreciamos nuestra lengua. Nosotros menospreciamos nuestra lengua. Vemos las consecuencias, vemos lo que puede traer, pero nunca pensamos de dónde viene. Nunca pensamos en lo que decimos y lo grave que puede ser eso. Es un pecado que muchas veces no nos incomoda, no nos hace sentirnos mal o culpables, que no confrontamos a otro, tal vez, si lo vemos. Pienso yo que hay más personas engañadas pensando que son cristianas, mostrando en su forma de hablar completamente lo contrario. Hablan peor y están menos arrepentidos que muchos adúlteros o idólatras que se arrepienten de su pecado. Mateo 7:4 dice: o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu propio ojo, ¿no? O sea, es grande, es grave el pecado, es grave el pecado. En la semana hablábamos con alguien, con mi esposa, y esta persona decía: yo antes pensaba que mi pecado era muy grande, pero ahora entiendo que mi pecado no es tan grande, decía, como queriéndose sentir mejor, ¿no? Pero realmente no es así. Yo le decía: no, tu pecado es tan grande como los otros pecados que te imaginas. O sea, no es que no nos consolemos con nuestro pecado, no es tan grande. No, es grande y todo pecado es grave. Santiago mismo dice que si pecamos en una cosa, hemos fallado en toda la ley. En toda la ley. Miramos con facilidad el pecado de otros hermanos y nosotros somos mentirosos, mal hablados, chismosos, soberbios, jactanciosos, aduladores, ofensivos, burlones, críticos, y humillamos a otros con nuestros comentarios. No lo vemos, pero estamos peor. Estamos peor. Lo que decimos con nuestra boca puede ser mucho más dañino que el pecado de mi hermano. No hablo de mayor o menor pecado, como les decía, sino hablo de su capacidad para dañar a otros y volverse más grande. Somos muy valientes para decir muchas cosas, pero lo único que eso muestra es una falta de dominio sobre nuestra propia lengua. Muestra nuestra inmadurez. Pasamos por alto la lengua, creemos que lo que decimos no daña a nadie. John MacArthur dice que Dios puso la lengua tras los dientes como si fuera una bestia que tiene que estar encerrada en su jaula. Es terrible, ¿no? Es terrible la lengua. Así como vemos que el hombre maduro refrena su lengua, el hombre inmaduro o el hombre incrédulo también, no solo no la refrena, sino que es dominado por su propia lengua. Lo que decimos dirige el curso de nuestra vida. Nos comprometemos, lo hayamos querido o no. Proverbios 21, 23 dice: el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Toda nuestra vida puede estar comprometida por lo que decimos. La vida de los que nos rodean puede estar comprometida por lo que decimos. La vida de los que decimos enseñar puede estar completamente dañada por nuestra forma de hablar. Los seres humanos somos excelentes en poner excusas. ¿Cuántas veces hemos escuchado o nosotros mismos hemos dicho: así hablo, así me criaron, así era mi papá o así era el lugar donde trabajo, y todos hablan así, como diciendo: ¿sabes cuánto me importa cambiar la forma en la que hablo? ¿Esa es la excusa que le damos a Dios? ¿Esa es la excusa de Dios? No, yo así hablo, así crecí. Así hablamos todos en mi familia y nadie se ofende. Hermano, si eres cristiano, no puedes hablar como querrás. Efesios 4:29 dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Pero hermano, dirá alguno, pero si yo así hablo, ¿qué voy a hacer? Bueno, ese es el problema, hermanos. Yo soy así, justamente ese es el problema, que yo soy así. Seguimos hablando como si Cristo no dominara nuestra vida o lo que decimos. Dios no quiere cambiar simplemente una parte de tu vida. No quiere quitar unos pecados, pero en otras partes te va a dejar ser como vos quieras. No es real eso. No es real. Muchas veces se enseña: Dios te acepta tal como eres. Bueno, no, Dios no te acepta tal como eres. Dios tiene que transformarnos para hacernos aceptos. Y solo somos aceptos incluso por Cristo. Es más, si Cristo no hubiera hecho un intercambio por nosotros en la cruz, nosotros no seríamos aceptos. Sí, también por nuestra forma de hablar. Él es rey sobre todo, incluye también la forma en la que nosotros hablamos. Y continúa Efesios 4:31-32, dice: sea de quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Si realmente has conocido personalmente a Jesús como tu Salvador, no puedes hablar como quieras. La fe genuina se evidencia en la medida en que nos arrepentimos de nuestra forma de hablar. Tu boca, por amor a Dios y a otros, debe someterse al Señorío de Cristo. Y hermanos, recuerdan lo que decíamos al principio, ¿no? Que esta melodía de la que habla Santiago, que era una examinación constante de nuestra fe. Y seguimos haciendo este examen, seguimos analizándonos ante la palabra de Dios. No para que estemos viendo esto y diciendo: esto sería bueno para tal persona, porque ya dijimos que todos pecamos de esta manera, sino para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Que nosotros nos pongamos, si realmente nos queremos someter a Dios, nos pongamos expuestos a su palabra y digamos: acá estoy, Dios, decime qué debo de cambiar. Examinémonos ante el espejo de la palabra de Dios. ¿Es nuestra vida un ejemplo de arrepentimiento constante o una vida de pecados permanentes, deliberados? Y así de pequeña es la lengua y sin embargo puede controlar toda nuestra vida. Pero su aspecto inofensivo no solo nos engaña en su poder para dominarnos, sino en su poder para generar y hacer crecer los problemas. Vemos en la siguiente pasaje, versículo 5, en la segunda parte del versículo 5, dice, mirad, le está prestando nuestra atención, no, miren esto, miren este ejemplo, y ahora miren este otro ejemplo, dice Santiago, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno, inflama el curso de nuestra vida, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Nuevamente muestra algo pequeño que genera un gran problema. Antes decíamos algo pequeño que termina comprometiendo toda nuestra vida o la de los demás. Ahora dice algo pequeño, pero que termina en un incendio enorme que puede devastar todo un bosque, dice. Hablar mal de otros es como golpear de lejos. Es como ir matando a otra persona poco a poco. Es como cultivar enemigos y dedicarme el tiempo a esa tarea. Se necesita una pequeña chispa de chisme, de mentiras, de ofensas, y poco a poco ese fuego va a ir consumiendo el bosque entero de nuestra vida, de tus relaciones, de hermanos en la iglesia. Poco a poco, tal vez ahora no parece algo grande, pero poco a poco va a ir creciendo. Un fuego imparable. Es alimentado por el infierno, dice Santiago. O sea, el infierno es el fuego eterno, ¿no? Eso es el infierno, el fuego eterno. No está Satanás ahí, está preparado para Satanás, pero no está ahí. Es el castigo de Dios por nuestros pecados y es un castigo eterno. Y Santiago dice, es como alimentado, como un fuego que es alimentado por un fuego que no se extingue. O sea, nunca para, nunca es suficiente. Nunca logramos controlarnos. Si generamos un gran incendio, no importa qué tan graves hayan sido las consecuencias, estamos listos para generar otro problema después. Estamos preparados y nunca nos vamos a cansar. La boca del necio es ruina cercana, dice Proverbios 10:31. Y Proverbios 11:9 dice, la boca del impío destruye a su prójimo. Proverbios 26, del 18 al 22 dice, como el enloquecido que lanza teas encendidas, flechas y muerte, así el hombre engaña a su prójimo. Y después dice, ¿acaso yo no estaba bromeando? ¿Acaso no era una broma? Por falta de leña, dice, se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. Como carbón para las brasas y leña para el fuego, así el hombre rencilloso es el hombre rencilloso para encender contiendas. La palabra del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Es dulce escuchar un chisme. Es atractivo escuchar un chisme. Y nosotros terminamos volviéndonos parte de eso, ¿no? Parecen bocados dulces. Proverbios 6, 16 y 19 dice, seis cosas odia el Señor y siete son abominación para Él, un testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios odia la mentira, Dios odia y es una abominación para Él el divisivo. Y si eres mentiroso y divisivo, tienes un problema enorme con Dios. Enorme con Dios. Recién estaban en la clase y estaban hablando de que Dios es todopoderoso, ¿no? Qué problema que un ser todopoderoso esté enemistado con nosotros. Qué problema. Nuestro pecado con la lengua es grave ante Dios y no podemos dejar pasarlo. Jesús mismo dijo que si llamas necio a tu hermano, eres digno del infierno eterno. No es un juego y no podemos menospreciar las consecuencias de la lengua, el poder que tiene la lengua. Nuestra lengua es una prueba, ya sea de que o hemos confiado en Cristo y buscamos constantemente arrepentimiento de nuestra forma de hablar, o no lo conocemos. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago, por tu manera de hablar, podríamos decir en este texto, ¿no? Dice el versículo 6 que la lengua contamina todo el cuerpo. No es lo que entra en el hombre, no es que yo hablo mal porque algo me hizo hablar mal. Algo me contaminó la vida que yo tuve previa o alguien me trató de cierta manera y entonces yo me vi obligado a responder de esta manera. En Argentina es muy famosa el psicoanálisis, que es que básicamente que es que somos víctimas, por así decir, de todo lo que hemos vivido previamente. Y la Biblia dice, no, el problema está en nosotros. En nosotros está el problema, no es lo que entra en el hombre, es lo que sale del hombre, es lo que sale de nosotros mismos. El pecado nace en nosotros, no somos víctimas de nadie. Pecamos por nuestros propios deseos, somos chismosos, mal hablados, mentirosos, por nuestra propia concupiscencia. Hermanos, una vez más, evaluemos nuestra fe. Nuestras obras, examinémonos a la luz de la palabra de Dios. Y no seamos duros como Faraón, ¿no? ¿Qué pasaba con Faraón? 10 veces se acercó Moisés y le dijo, arrepentite, deja ir al pueblo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué pasó con el corazón de Faraón? Se endureció. Escuchó la voz de Dios una y otra vez, pero estaba duro. No importaba qué tan grave fuera lo que sufría, él estaba duro. Ahora, hay un contraste que la Biblia nos muestra. Al principio mencioné que somos confrontados, que deberíamos de sentirnos confrontados con esto, pues todos hemos pecado de esta manera, pero hay una persona que no pecó así. Todos tropezamos, dice Santiago, de muchas maneras, y si alguno dice que no tropieza es mentiroso. No, somos todos pecadores. Ahora, Jesús no tropezó en esto. Nunca tropezó en esto. En ningún área, pero hoy analicemos cómo Él habló. Él no falló ni una sola vez en su manera de hablar. Él no habló a espaldas de otros. Cuando debería confrontar, usó sus palabras, habló. Supo responder a la tentación con la palabra de Dios. No hubo engaño en su boca, no hubo chismes, ni malas palabras, ni jactancias. Aunque él podría jactarse ante todos, pero no lo hizo. Y mucho menos una enseñanza con error. Cada vez que habló y cada vez que guardó silencio, tuvo un propósito perfecto. Y cuando lo acusaron, refrenó su lengua. No abrió su boca caminando fielmente hacia la cruz. Fielmente intercambió esa vida perfecta por la nuestra. Él dio su vida por nosotros. Por todo lo malo que nosotros hemos hecho, Él lo intercambió por nosotros. Y somos justificados ante Dios. Un glorioso intercambio. Lo que era imposible para nosotros, en Cristo fue posible. En Jesús hay salvación. Cada gota de veneno que hemos hablado en nuestra vida fue causa de una gota de la ira de Dios, de la copa que Jesús bebió por nosotros. Y por causa de nuestra forma de hablar también, Él murió por nosotros. ¿Es esta la fe que nosotros decimos creer? ¿Es una salvación tan grande como para menospreciarla? Si esto no motiva nuestro corazón para buscar arrepentimiento en nuestra manera de hablar, nada lo hará porque no hay nada más grande. Si el amor de Dios no te impacta lo suficiente para cambiar, nada te va a cambiar, nada. Porque no existe algo más grande que el amor de Dios por nosotros. Pablo dice en Efesios 3 que conozcáis la anchura y la altura del amor de Dios que no se puede conocer. Básicamente es algo que nosotros no podemos entender, cómo Dios nos ha amado a nosotros. Ahora, hay un peligro más y un segundo mandato que Santiago da en esta última parte, en esto que habla acerca del veneno mortal de nuestra lengua. Y es otro tipo de veneno, podríamos decir, de que es cuando fingimos, cuando somos hipócritas. Santiago 3:9 dice: con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Por un lado, alabanzas dulces ante Dios, cantando hoy acá, diciendo cosas hermosas a Dios. Y por otro lado, maldiciendo a otros, ¿no? Hablando mal de otros. Esto no solo es una actitud hipócrita, sino es una ofensa directa a Dios. Porque veamos lo que dice Santiago. Dice: con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a hombres que han sido, ¿qué dice? Hechos a la imagen de Dios. Hechos a la imagen de Dios. Y por tanto, cuando nosotros pecamos contra otros, pecamos también contra Dios. Cuando nosotros hablamos mal de otros, maldecimos a otros, ofendemos a otros, estamos atacando a aquella persona que ha sido hecha a la imagen de Dios. No existe tal cosa como una fuente de agua amarga y dulce al mismo tiempo. No es posible tener una boca santa verticalmente e inmunda horizontalmente. No existe. Nuestra relación con Dios está intrínsecamente relacionada con nuestra relación con otros, cuanto más con nuestros hermanos. El que no ama a otro, dice Primera de Juan, no ha conocido a Dios. No tiene sentido decir que yo conozco a alguien que me ha amado y que es amor en esencia y yo no amo a otros. No tiene sentido. No hay relación en eso. La relación, cómo trato a otros con conozco a Dios, es inseparable. Es una relación que parte de la misma naturaleza. Y una vez más, hermanos, meditemos en el examen que hoy nos hace la Biblia. Veamos si debemos arrepentirnos de nuestra forma de hablar. Tal vez podamos fingir acá, pero Dios te ha visto y escuchado toda tu vida. Toda tu vida. Él conoce cómo hemos sido hipócritas hablando mal de otros. Él sabe cómo hemos sido mentirosos, cómo hemos mentido. Él sabe cuántas groserías hemos dicho. Él conoce todos los contextos que no son tan respetables como la iglesia, donde nos podemos limitar un poco más. Ante los hombres podemos llegar a fingir, pero Él conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Y Dios va a juzgar cada palabra que nosotros decimos. Apocalipsis dice que sus ojos son como fuego, que ven a todos. No hay nadie que pueda escapar de la presencia de Dios. Nadie que pueda escapar de la presencia de Dios. Dios es omnipresente. Él puede estar en todo lugar. Y Él puede estar en todo lugar sabiendo exactamente todo lo que nosotros hemos dicho y decimos. Entonces, aunque podamos fingir acá, aunque podamos fingir ante cualquier persona, ante Dios no podemos fingir. Si tu fe es genuina, Dios te va a ir puliendo y pasando prueba a prueba hasta llegar a ser un hombre y una mujer perfectos, completos, enteramente preparados para toda buena obra, que glorifiquen a Dios con su vida. Pero si tu fe no es genuina y no sabes refrenar tu lengua, cuidado de no estar haciéndote creer de ti mismo que eres salvo cuando no lo eres. Cuidado, porque nosotros nos engañamos fácil. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Se ha engañado solo. Se ha hecho creer que es algo que no es. Y su religión, hablando Santiago de la fe, de lo que cree, es falsa, dice. Es vana, no sirve para nada. Está muerta, diría en el capítulo 2. La fe de una persona se mostrará inevitablemente en su manera de hablar. O dominamos la lengua con la ayuda del Espíritu Santo y nos arrepentimos de nuestra forma de hablar y confiamos en el que sí pudo hablar perfectamente y dio su vida por nosotros, o la lengua nos domina a nosotros. Hermanos, una vez más, esto es un examen de Dios hacia nosotros, ¿no? Y nosotros, depende ahora si nosotros nos arrepentimos, confiamos en Cristo o seguimos despreocupados con un corazón duro que no tiene ningún peso por el pecado, no se siente mal por el pecado. Pero la Biblia nos habla de una realidad y que esta condición es una condenación eterna. Así que examinémonos ante la palabra de Dios, no seamos oidores olvidadizos y confiemos finalmente en el Señor, que Él tiene misericordia de nosotros. Oramos. Señor, queremos rendirnos a ti, Señor, recordar que eres puro y santo, Señor, y que no aceptas nadie que no sea santo en tu presencia. Señor, y entendemos que nosotros no somos santos, que somos pecadores, que por causa de Cristo somos justificados y tú ya no ves nuestra condición, pero que si realmente hemos confiado en ti, Señor, estamos dispuestos a ser confrontados por tu palabra y a que tú perfecciones cada día más esa obra en nosotros, Señor. Pero entendemos que esta santificación es una obra que hacemos en armonía, Señor, y en cooperación con tu Espíritu Santo, Señor. Dependemos 100% de ti, Señor, pero tenemos una responsabilidad constante ante ti, Señor. Anhelamos el día que estemos en tu presencia y no luchemos más con el pecado, Señor, sino que disfrutemos plenamente de tu gloria, Señor, y te conozcamos eternamente, Señor, y estemos por la eternidad disfrutando, Señor, en familia. Señor, pero hoy, en este tiempo que tú nos has dado en este mundo, Señor, te pedimos que los pocos años que un día vamos a verlos a la luz de la eternidad, Señor, tan pasajeros, los podamos vivir, Señor, realmente para tu gloria, Dios. Señor, no somos buenos, no somos capaces de nada si no es por ti, así que dependemos completamente de ti, Señor. Y te pido, Dios, que como confiamos en que eres poderoso para hacer todas las cosas, que eres poderoso también, Señor, para usar tu palabra hoy y seguir trabajando en nosotros. Y si alguien no te ha conocido hoy, Señor, que tu palabra pueda transformar, Señor, el corazón de esta persona, Dios, y pueda rendirse, Señor, ante ti, Señor. Te agradecemos nuevamente, Señor, y te damos la gloria, Dios, que solamente tú la mereces, Señor, hoy y por la eternidad, Señor. Amén.